vida junto a la cruz de pie estaba, acompañando a su hijo que sin culpa agonizaba. Momento de despedida, qué dolor tan profundo al ver que su hijo moría para salvar a este mundo. Jesús lanza un mensaje a su discípulo muy amado: cuídala, Juan, con amor, el mismo que yo te he dado. Madre valiente, madre dolorosa, siempre de pie, madre lastimosa. Madre de todos, que siempre está alerta, a todos protege, si la buscas, la encuentras. Madre que su mano ofrece a todo el que la necesita. Qué bonita es la soledad, cuando es soledad compartida. Quiero ser manto que te proteja, quiero protegerme con tu manto, quiero ser la peana de tu paso, quiero ser tu costalero el viernes santo. Para que no te roce la bambalina, para que no te roce ni el viento, a la Virgen más sublime que existe en el firmamento. Cuando vayas caminando por las calles de Alcalá, acuérdate de tus hijos y de aquellos que ya no están. Otro año más ofreciendo ayuda a todo aquel que la pida. Vas repartiendo salud, vas repartiendo la vida. Dios te salve, soledad, tu pueblo estará esperando tu mirada protectora la tarde del Viernes Santo. Con permiso de su Divina Majestad, Jesús Sacramentado, reverendo señor cura párroco y director espiritual de nuestra hermandad, don Fernando Reyes Rico, ilustrísimo señor don Fernando Rienda Calero, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá del Río, autoridades civiles y militares, representantes de las ilustres hermandades que nos honran con su presencia, querido hermano mayor y junta de gobierno de la real, muy antigua, ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos, del Santo Entierro de Cristo en su misericordia y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad coronada. Juventud cofrade de nuestra hermandad, queridos hermanos, hermanas, amigos todos. Como decíamos ayer, hace solo poco más de un año, la hermandad no se detiene, sigue caminando con la fortaleza que dan 5 siglos de historia cofrade. Y hoy nos encontramos nuevamente aquí convocados ante Nuestra Señora Soleana para disfrutar de un pregón que seguro dejará huella, el 31º, a cargo de nuestro hermano y muy apreciado compañero de junta y mi amigo, señor don Diego Jiménez Correa. A pesar de los años que nos separan, coincidimos prácticamente en las mismas ilusiones, deseos y visión de futuro de la hermandad. Siempre que hablamos, esos temas ocupan casi toda la conversación. Jiménez y Correa, dos apellidos que se pierden en aquel ya lejano siglo XVI, aunque no pertenezcan a la misma rama, cuando la hermandad empezaba su caminar, dos apellidos de regambre que se han ido cimentando en nuestro pueblo siglo tras siglo. Jiménez fue el primer apellido del presbítero Bartolomé, quien nombra en su testamento, por primera vez conocido hasta ahora, la efigie de Nuestra Señora de la Soledad con Pena, año de 1556. Correa era el segundo apellido de Bartolomé Chico, quien acompaña en 1587 a Simón García de Carmona, nuestro primer mayordomo conocido, cuando se desplaza a los Cavieres. Era una especie de almacén de telas y tejido en la Sevilla del 16, a comprar una buena cantidad de tejidos de bayeta negra utilizados en la época para palios, altares y ajuar de las imágenes. Pero no hay que irse tan lejos para demostrar que la soleanía también se hereda. Me voy a referir a su abuelo materno, Manuel Correa. Lo recuerdo sentado durante el centenario en el banco de atrás del de la Junta de Gobierno, y que don Joaquín Reina lo bautizó como el banco de los santos varones. Allí se sentaban todas las noches del centenario el mismo Manuel Correa, Francisco González, Manuel de la Cueva, Manuel Pérez, Ramón Velázquez, en fin, toda una generación de grandes soleanos que gestionaron la hermandad durante la difícil transición de los años 40 a los 60 del siglo XX. De su abuelo guardo una anécdota que demuestra su grado de soleanía. Era el año 1994, 6 de junio, Después de la procesión del Día del Corpus, cuando en una rápida operación se firmó el precontrato de compra del Corral de la Mataora, con José Manuel Miranda en su casa de la Plaza de España y con su hermana Esperanza vía telefónica. Y se hizo así muy rápido debido a que había varias personas interesadas en la compra de ese inmueble y su adquisición era muy importante para nuestra hermandad. Primero firmamos el contrato para tenerlo asegurado y después se pensó cómo íbamos a pagarlo. La forma de pagarlo fue como ya se hizo otras veces, con bonos de los hermanos, a devolverlo por sorteo cuando se iba cobrando el arrendamiento anual de las tierras. Pero a 100.000 pesetas el bono había que juntar muchos para pagar el precio acordado. Era una tarea muy difícil. La junta de entonces empezó a visitar casa de hermanos y nos llegamos a la casa de los abuelos maternos de Diego. Allí estaba su abuelo Manuel Correa comiendo, su mujer y su hija Manoli. Cuando entramos, dice Manoli, que ya sabía para qué íbamos, papá, aquí vienen a hablar contigo. Y Manuel nos dice, te dirán. Le explicamos lo que nos traía a su casa y casi sin dejarnos terminar contesta, yo 10. Le dice su hija Manoli, papá, 10.000 pesetas no puede ser, tienen que ser como mínimo 100.000 pesetas. Y él, que ya no andaba muy bien del oído, vuelve a decir, he dicho que yo 10. Y Manoli le vuelve a explicar, papá, que los bonos son a 100.000 pesetas. Y contesta, pues eso yo, por eso digo yo, 10 bonos, 1.000.000 de pesetas. Nos quedamos gratamente sorprendidos mirándonos los que íbamos, porque esa era una cifra muy importante en aquella fecha. Manoli le vuelve a explicar, papá, eso es 1.000.000 de pesetas. Y dice Manuel, pues eso es lo que yo quería decir. Manoli rápidamente nos dijo, pues lo que él diga. Por supuesto nos dio una gran alegría y ánimos para seguir la tarea, pero lo dejamos ya para el día siguiente. Era casi el 10% del precio de lo comprado. Nace Diego el 30 de mayo de 1977, su padre don Diego Jiménez Jiménez y su madre doña Dolores Soledad Correa Martínez. Inicia sus estudios primarios en nuestro pueblo y en el año 2001 obtiene la importante licenciatura de arquitecto superior por la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla. Actualmente se encuentra ejerciendo, estando colegiado en el Colegio de Arquitectos de Sevilla. Tiene una gran cantidad de cursos efectuados de índole diversa. En el año 2008 se casa ante su Virgen de los Dolores con Maripaz. Es Diego joven, muy activo, inteligente, trabajador, comedido, prudente, amable y muy amigo de sus amigos, con mucha visión de futuro, comprometido con su junta de gobierno. Lo mismo hace un proyecto como arquitecto de obra nueva para levantar la que llamamos Casa Chica, que te organiza rozando la perfección una procesión el Viernes Santo. Tan difícil de organizar por la enorme cantidad de hermanos que participan. Su currículum en la hermandad, aun siendo joven, tiene 33 años, es también muy extenso. Realizó una excelente presentación del pregón del costalero con motivo del 25 aniversario de la fundación de las cuadrillas de costaleros soleanos. Fue también presentador del acto de la exaltación del 25 aniversario de los pregones de Semana Santa. Ha sido vocal de la Juventud Cofrade, conciliario de costaleros en la Junta de Gobierno que presidió don Eduardo Velázquez en los años 2005 y 2006 y actualmente desempeña perfectamente el cargo de diputado mayor de gobierno en la Junta actual que preside don Aurelio Domínguez Almagro. Lleva 20 años como componente de la Coral Polifónica de la Hermandad, un año como costalero de la muerte, 11 años en el Santo Entierro y tuvo el enorme privilegio de llevar sobre sus hombros a Nuestra Señora la noche de su coronación canónica. Si bueno es su currículum profesional, mejor aún es el cofrade. En fin, es Diego una garantía para el presente y futuro de nuestra hermandad, lo que se puede denominar como un valor seguro. Si la valía cofrade de las personas cotizara en bolsa, de Diego yo compraría muchísimas acciones. Le deseo toda la suerte del mundo con su pregón, aunque no la va a necesitar, porque con solo ponerse a los pies de ella, ella se encarga de todo. A buen seguro será un pregón inolvidable, con prosa y poesía exquisita. Diego, tuyo es el atributo.
Déjame que te cuente, señora, cuál inmenso es el amor que con el paso del tiempo ha ido fraguando este pueblo hacia la Madre de Dios. Deja que sea mi voz la que anuncie el Evangelio, hecho vida en este suelo, cada instante, cada día. Y cómo esta cofradía, de quien eres su consuelo, hace ya medio milenio, en ti, señora, confía. Déjame que sea yo, que soy de aquí, que he crecido a la sombra de tu vieja torre, en una casa que lo mismo se llenaba de hermanos a pagar las papeletas de la rifa grande, que de chiquillos acarreando los ramos de claveles sobrantes del besamanos, que ha recibido en su puerta la banda de la legión, y que ha vibrado cuando la de Cerro Muriano ha entrado tocando hasta el patio. Una casa donde tú siempre has reinado, y donde te hacías más presente, cuando la víspera de la bajada, justo extendido sobre la cama de la sala, velábamos el manto y la corona que lucirías en las noches de centenario. Yo vengo de allí. Soy aquel que llevaba la papeleta a Amparo, a Matías y a Eulogia, buscando ganarse una propina con la que comprar una chuchería. El que aprendió a ser costalero bajo una caja de cartón, con una estampa tuya y dos geranios arrancados disimuladamente de las macetas del patio de mi abuela. Traigo aprendida la sencilla catequesis que Rocío, la de la carne, impartía cuando, tomando la campanita en una mano, pronunciaba aquellas palabras que podían resumir el Evangelio soleano: hermanos, no abandonad nunca a la Virgen de los Dolores, para después dar rienda suelta a su locura soleana en una letanía de vivas. Me he contagiado del respeto a la Virgen que destilaba dolorcita la del vino, del temperamento de Dolores la de Vitoria, de la sabiduría eclesial de Sebastián, del gusto barroco de Salvador, de la gallardía de cabeza, de la santitud de Alejandro o de la santidad que emanaba Felisa de la cueva Paló, que si santos tiene Roma, Alcalá podría aportar alguno más con sus hermanas de la cueva y sus religiosas soleanas misioneras en Tanzania o las enclaustradas en el convento de la Cruz. Y sobre todo, he aprendido de aquellos que directamente me rodeaban, de aquel que un viernes de Dolores me compró esta medalla y me la puso al cuello como en las más solemnes de las condecoraciones. Es aquel al que aún sigo buscando en los detrás del banco de hermanos cuando paso a buscar, a besar el libro de reglas en la función de instituto. Por él estoy hoy aquí, porque agarrado su grande y nudosa mano, en los corrillos que se forman en la sacristía justo antes de comenzar el pregón, recibí el encargo verbal de ese consejo de sabios que formaban Manolo Cueva, Manolo Pérez, Rafael de los Camacho, Francisco Rubillo y mi abuelo, cuando al verme Ramón Velázquez con voz profunda pronunció aquella sentencia: aprende de aquí, porque algún día tú serás pregonero. Y aquí estoy. Vengo a contarte la gloria de esta primavera que arrebata los sentidos en cada uno de los rincones de la vieja Eripa. Vengo a embriagarte del perfume azahar mezclado con el humo almibarado de la miel en las cocinas, que aromatiza la intensa víspera y asciende cual genuino incienso hasta las nubes malvas abrileñas. Te llevaré conmigo a recorrer las empinadas calles de esta villa, contemplando sus fachadas que relucen blancas y limpias al sol de la primavera. Nos asomaremos al Alcázar para otear la vega florecida y contemplar la silueta de la torre que brota altanera sobre el banco caserío, reflejado en el espejo antiguo del Guadalquivir. Subiremos a las ventillas entre la algarabía niña de la tierna campanita. Defenderemos la calle real al paso que marcan las cuadrillas de costareros, derrochando andares en las noches solitarias de la cuaresma. Y volveremos a la plaza para, asomados a la baranda, echar a volar la memoria hasta aquella inolvidable tarde de junio. Mas, cuando llegue la hora, bajaremos a la plaza de los pescadores a esperar las bandas de música y marcharemos con ellas calle mesones arriba a los sones de Barlovento y los voluntarios entre las palmas y vivas de tus hijos soleanos. Te agarraré de la mano para no perderte en la bulla que la noche de la bajada inunda la plazoleta del santo patrono, y cuando tengas que irte, caminaré tras de ti hasta donde tu amor me lleve. Por eso vente conmigo, señora, atraviesa el dintel de la capilla y consuma en toda Sevilla esta cuaresma que demora. Este viernes trae aromas de febril domingo de ramos, habiendo pasado los tramos de las sombras y los fríos, Tiene ya Alcalá del Río la pasión entre las manos. ¡Sal a la calle, señora, a encontrarte con tus hijos en esta noche especial de reencuentro y regocijo! ¡Cruza como una estrella valiente este firmamento raso, dejando tras de tu paso enmudecida la garganta! ¡Tú, bendita llave de oro, que abre y cierras el tesoro de nuestra Semana Santa! Señor cura párroco de Santa María de la Asunción y director espiritual de nuestra hermandad, don Fernando Reyes Rico, ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento de la villa de Alcalá del Río, don Fernando Rienda Calero, señor hermano mayor y junta de gobierno de la real, muy antigua, ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de nazarenos del santo entierro de Cristo en su misericordia y Nuestra Señora de los Dolores en su soledad coronada, autoridades, hermandades invitadas, amigos y hermanos todos en la misericordia del Señor, con la venia. No debo comenzar mi pregón sin antes agradecer a mi amigo y presentador las inmerecidas palabras que sobre esta humilde persona acaba de pronunciar. Gracias, Felipe. Eres un señor y honras este atril como honras a esta hermandad con tu presencia. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Y desde entonces María es también madre nuestra, nosotros sus hijos y Alcalá su morada. Cristo muere en la cruz y reclina su cabeza con la serenidad de cumplir con el mandato divino y con la seguridad de que nos deja María como guía para alcanzar la salvación eterna. Y nos la deja como madre, con la confianza puesta en el amor filial de sus hijos. Sabe de sobra que como se quiere a una madre no se quiere a nadie. Es un amor distinto, un amor que va lacrado con el sello de la sangre y que perdura más allá de la muerte y los límites terrenales. Pero además, sabe que la deja en Alcalá y que, como en Alcalá, en pocos sitios se la quiere. Alcalá ha demostrado a lo largo de su historia ser tierra de María Santísima. Ya desde el siglo XVI se constata la existencia de hermandades cuya única titular era la Santísima Virgen, sus advocaciones del Rosario o de la Soledad. La parroquia, templo principal de la localidad, se consagra con el nombre de Santa María de la Asunción. Numerosas son las imágenes y representaciones de la Virgen que pueblan los altares y muros del principal templo y de la capilla del Señor San Gregorio. Pero entre todas, sobresale la efigie de la Madre de Dios que, con el apesadumbrado nombre de Soledad, ha llegado hasta nuestros días. A ella ha dedicado este pueblo las jornadas más gloriosas de su historia y a ella ha acudido implorando su intercesión en los momentos más difíciles. Alcalá, siempre pendiente de la Madre, y ella, siempre cuidando de sus hijos. Porque, Señor, aunque no vayan habitualmente a verla a su capilla, la tienen presente a diario en su vida. Desde que el despertador suena, su primera visión es la foto que vela su sueño desde la mesilla de noche o desde la cabecera. A ella van las oraciones de antes de dormir y a ella los primeros buenos días. Ella se sienta en nuestra mesa desde el cuadro que preside el comedor de nuestra casa o nos indica el día en el que vivimos en el almanaque que cuelga de la pared de la cocina. Ella recibe y despide a los visitantes del hogar desde la imagen que guarda tu zaguán. Abre y cierra la puerta de nuestras casas enganchada del llavero. Viaja con nosotros en nuestro automóvil, en la pegatina del parabrisas o en una estampa sobre el salpicadero o colgando del retrovisor interior de nuestro coche. Organiza nuestra vida mientras transita las hojas de nuestra agenda y administra nuestra economía desde los pliegues de la cartera. Ella siempre velará por nosotros, desde el medallón del carro del recién nacido, pasando por la medalla que pende de nuestro cuello, la estampa pegada con el espadatrapo en la cabecera de la cama del hospital o la que guardará el sueño eterno en la lápida de la sepultura. Por eso, hoy, déjame, Señor de la Misericordia, agradecerte el detalle que tuviste con nosotros y compartir a tu madre, y purifica mis labios para tomar tu palabra y poder repetir: Madre, ahí tienes a tus hijos. Hijo, ahí tienes a tu madre. Porque Alcalá es Nazaret, en el peñón del Alcázar, cuando el ángel San Gabriel halló su humilde morada. Alcalá también es Betania, y la encumbrada escala hasta casa de Isabel, que la recibe embarazada. Es la ciudad de David, donde marcha embarazada al padrón con San José por la calle de Alcazaba. Es Alcalá quien despide, con un portazo en el alma, a estos dos santos señores cuando le piden posada en lo que de antaño fue fonda la niña Rosaura. Y también es Alcalá, paraje de finas aguas, donde el ángel del Señor se anuncia a la gente llana, y las piedras de su calle, varias veces milenarias, soportan el paso ilustre de magos en cabalgata. Y la plaza del Calvario es un portal, no una plaza, donde duerme el Salvador mientras su madre lo abraza. Es Alcalá, sí señor, la misma, con 33 primaveras después de aquello pasadas, y ante el árbol de la cruz, Viernes Santo madrugada, vuelve a clavar sus rodillas y llora tu muerte amarga. Son de Alcalá, señor, los hijos que se suben y desclavan tu cuerpo de redentor, y ayudados de unas bandas lo bajan del cruel madero y yacen en urna dorada. De Alcalá son las Marías, alcalareña y Santa Marta, las virtudes, la Verónica y la Sibila cumana, que en el sepelio de Cristo la Virgen acompaña. Es Alcalá quien conforta a la madre desolada, quien la consuela y protege, quien la recibe en su casa, quien le sana el corazón donde se clava la espada, que el profeta Simeón anunció en la Candelaria. Es Alcalá, sí señor, es tu discípula amada, porque clavado en la cruz con tus últimas palabras, nos hiciste a todos hijos de la soledad coronada. Y allí sigue. Esa triste mujer que canta el Stabat Mater, de pie llorosa, es la misma que se erige hoy en lo alto de esta pirámide de devoción, que es su altar de centenario. Miradla por un momento y decidme si no es la misma efigie de Nuestra Señora de la Soledad con Pena, a la que en 1556 el presbítero Bartolomé Jiménez dejaba unas rentas para la dedicación de unas misas a su fallecimiento. Aquella a la que en 1607 doña Bernardina Ortiz de Carranza dona una saya de terciopelo, un manto de seda negro y unas mangas del mismo color bordadas, poniendo de manifiesto el luto riguroso perenne en la Santísima Virgen hasta nuestros días. La misma a la que el visitador del arzobispado ya sitúa en 1694 en el presbiterio de la capilla de San Gregorio, en el altar frente al santo patrono. Es la imagen sagrada a la que en 1753 el regidor perpetuo de la villa, don Andrés Adame Zambrano, dona las letras de plata que hoy vemos en el interior de las bambalinas del paso de bajar y subir, y a la que 50 años después mandaría construir el altar barroco en el que hoy encontramos al Señor resucitado. Aquella a la que hace 250 años Marco García Merchante se quedaba corto en halagos describiendo la procesión de traslados a la capilla tras el terremoto de Lisboa de 1755. La Virgen, para la que la familia Zambrano consolidaba el esplendor del siglo XIX y para la que el cura Zambrano soñase la mayor de las maravillas en terciopelo, seda y oro, hecho paso de palio, y que hoy en día, un siglo después, es insignia y emblema de esta hermandad y asombro del que lo conoce. Es la misma a la que, en 1929, la celebración de una santa misión en nuestra localidad tomaba como emblema de la devoción mariana de esta villa, y de 81 años después, el pasado mes de octubre, volvía a hacerlo arrastrando tras su manto el fervor perpetuo de su gente. Es aquella a la que, en el difícil año de 1933, el pueblo sacó a la calle levantando los tablones que impedían su salida y desafiando la prohibición impuesta por el régimen. O a la que el recordado Manuel Herrera donara la finca de la Peña Negra en el lugar en el que desde la segunda mitad del siglo XVIII se conociera popularmente como la Haza de la Virgen. La misma a la que el general de la Legión Española, el recordado don Gilberto Martina López, que en paz descanse, impusiera su faja de general en septiembre de 1986 y a la que, 14 años después, el general González Gallarza ciñera su talle con la máxima de las graduaciones militares de su carrera, su faja de general del aire. Y sobre todo, es la Virgen a la que el por entonces arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, coronara canónicamente el 15 de junio de 1996, rubricando el amor que generaciones y generaciones de alcarreños han profesado a la Madre de Dios bajo la advocación de los Dolores en su soledad. Siempre la misma, alfa y omega de la devoción mariana alcarreña. Así que, miradla, y decidme después si no es ella. Aquella mujer llorosa que en el monte del Calvario recogía los despojos de su hijo en un sudario. Aquella que desde entonces se viste con negro manto, lo mismo lo haga de brea o de reina con presea en la tarde del Viernes Santo. Aquella por la que esta villa, todas las generaciones, llaman a su primogénita con el nombre de Dolores. Aquella a la que le ofrecen los esvotos del presbiterio. Aquella que la espadaña nombra con su volteo. Aquella que en el sagrario su nombre tiene grabado en fina lámpara de plata. Aquella que en Santa Ana recibe a Cristo el domingo entre las palmas y hosana. Aquella que en la Peña Negra tuvo siempre su dominio. Aquella que en la República de Alcalá fue patrocinio. Aquella cuya coronación rubricó la devoción de tiempos inmemoriales. Aquella que ha perdurado a reyes, pontífices y cardenales. Aquella que la providencia ha marcado su carisma. A pesar de tantos años, ha sido siempre la misma. Por eso, dulcísima dama, este pueblo que te ama y al que tú siempre proteges desde el más remoto origen, sabedor de tu gran fama, cuando tu auxilio reclama, te llama solo la Virgen. Pero quedémonos con el presente. Nos encontramos asistiendo al pregón pórtico de la Semana Santa alcalareña, como cada domingo de pasión, cuando faltan escasamente 7 días para el comienzo de la misma. Aunque la verdad es que, desde hace ya algún tiempo, Alcalá tiene puestos sus 5 sentidos en la Semana de Pasión. Y mientras llega, comienza a sucederse ese conjunto de signos y ritos que conforman la víspera y trazan sobre nuestras vidas el pregón nunca escrito de la Semana Santa. Esos signos son los que yo denomino pregoneros de la gloria. Pregonero de la gloria era el íntimo pero sentido acto de probarse la túnica, de sacarla del cajón de la vieja cómoda, con tiempo suficiente para echarle los bajos, plancharla y colgarla en el sobrado de la casa, a la espera de la luna del parcede. Y si no, para llegarse a casa de Amparito o Josefita, a que te midieran y te cortasen una túnica nueva. Pregonero de la gloria era en mi niñez José, el marido de la Agustinita, cuando escalera en ristri con ayuda de una escobilla y de un cubo lleno de cal, el lunes antes de bajar la Virgen, comenzaba a blanquear la fachada de la parroquia para que, en la noche del viernes, la señora dibujase su perfil sobre el inmaculado blanco de los muros del templo. Pregonera de la gloria sigue siendo la campanita, que con su algarabía de voces infantiles, en la esperada tarde de la ceriza y en la recién estrenada mañana de Ramos, lanzan al aire de la primavera los vivas a la Virgen de los Dolores y al Cabildo de la Soledad, como si de un racimo de globos de helio escapados de las manos de los niños se tratase. Pregoneros de la gloria son la gente del coro. ¿No habrá soltado María sus atuendos de purísima? Y ya profetizan sus cantos los dolores que sufrirá su corazón maternal cuando bajo el arco toral de la parroquia vea morir crucificado el fruto bendito de su vientre. Y al pasar por la plazoleta empezaremos a oírlos todos los lunes o los martes en la capilla, alrededor del piano, bajo la atenta mirada de la Virgen, sin perturbar el dulce letargo del Señor de la Misericordia. Se elegirán los solistas, se probarán los duetos, se subirán y bajarán los tonos, se ejercitarán nuevas voces, todo ello intentando confeccionar un selecto repertorio compuesto de más de 80 cantos, con los que consolar a la Virgen Santísima en las noches de centenario. Arduo trabajo de sus directores, Salud y Antonio, el modular canto de personas sin conocimiento de métrica musical, personas que entonan a fuerza de repetir una melodía. Claro, que hay canciones que uno conoce desde pequeño, que de una u otra manera forman parte de nosotros y que constituyen, sin pensar, la banda sonora original de nuestra vida, cofrade. Pregoneros de la gloria son las comisiones y demandas. Esas que el crecimiento demográfico de nuestra población, unido al desinterés de los hermanos, han convertido en una simple transferencia bancaria. La vieja libreta de cuadritos del centenario, con los nombres escritos a mano, ha dado paso al listado informático, porque ya no están para escribir en ella ni Rosario Domínguez ni tantos otros que en nombre de su hermandad recorrían este pueblo puerta a puerta. De la morada talega, la demanda de plata con la imagen dolorosa de la Virgen, las artimañas y estrategias del asalto, el lugar y momento idóneo, la frase perfecta, la respuesta acertada, etcétera, etcétera, etcétera. Apenas sobreviven las primeras en un empeño casi personal de aquellos que hoy en día permanecen al frente. Pero quedan para el recuerdo situaciones anecdóticas como las que les cuento. Pónganse en antecedentes. Comisión de Música. Mañana del Viernes Santo, en pleno bullicio de la laguna, tras abordar a un hermano y preguntarle sobre su intención de colaborar económicamente con la comisión, este, sin pestañear, les contesta: me disculparán ustedes, pero este año no voy a dar nada porque estoy de luto. Pregoneras de la gloria son las mujeres soleanas, esas a las que el de pequeño en las frías noches de la cuaresma arrimaba los candeleros para que, con ayuda de un trapo y tanechí, devolvieran a la vieja plata el brillo de siglos de historia. Esas que fregaban a rodillas el suelo de la capilla, ayudadas de un cubo y de un algofifa. Las que lo mismo pedían para el centenario que les daban las claras del día ultimando el altar en la parroquia. Que la noche del Viernes de Dolores de mantilla limpiaban la mano de la Virgen y a la mañana siguiente doblaban pacientemente el velo extendido sobre los bancos una vez desmontado por los priostes. Aquellas que no satisfechas con su trabajo repasaban los respiraderos del palio en la mañana del Martes Santo y pasadas la Semana Santa. Formaban corro alrededor de un cartón sobre el que goteaba la cera del soplete en animada tertulia recordando los momentos vividos, salpicados con el humor y la sátira de Dolorcita Núñez. Esas mujeres siguen existiendo, con otras caras, con otros nombres y apellidos, siguen existiendo y constituyen un pilar fundamental para nuestra hermandad. En un tiempo en el que aún se cuestiona el papel de la mujer en el seno de las cofradías, la Hermandad de la Soledad puede considerarse pionera, contando plenamente con ella a lo largo de su historia, tanto en sus cortejos profesionales, donde son parte fundamental, con su quehacer diario, dotándolas no solo de participación, sino también de poder en sus órganos de decisión. Y cómo no, pregoneros de la gloria son los hermanos costaleros. Ellos, con sus ensayos, van tachando uno a uno en el calendario los cuatro viernes de cuaresma que anteceden al de la bajada. Al pregonero gusta buscarlos por la plazoleta y acompañarlos calle marchante arriba entre el esfuerzo de la empinada cuesta y la destreza de ir sorteando coches y acerados. O contemplarlos en la laguna, recordando sus 12 años bajo las trabajaderas, mientras ensayan la marcha escogida con la que hacer su entrada oficial en la particular campana alcalareña. Los hermanos costaleros, aquel niño que metido bajo una caja de cartón con una estampa del Señor o de la Virgen pasaba las horas muertas jugando a los pasos, aquel niño es el mismo que hoy, cumplido los 16, se presenta a la Igualá esperando que los hermanos Velasco Zambrano se fijen en él y le den un sitio en el palo. Aún recuerdo mi primera vez. El por entonces capataz de la muerte nos citó a las 3:30 de la tarde para hacernos el costal y fajarnos con tiempo. Y allí estábamos, con el último bocado aún en la boca, pero dispuestos a cumplir órdenes, en una disputa común por ver quién estaba más nervioso, si capataz o cuadrilla. Fajados hicimos el paseo, cosa que a los gorditos como yo nos vino muy bien. Y una vez recogida la cofradía, marchamos a mi casa a recibir una convidada. La mesa estaba repleto de platos, encima de los cuales, en cuestión de minutos, no quedaba ni la corteza del queso. Hubo quien mandó a su madre a preguntar la marca del mismo, porque llegó a su casa diciendo que no había probado queso igual en su vida. Pero lo que más me impresionó fue aquel otro que, desconocedor de que las tortillitas de bacalao llevaban hechas desde el Miércoles Santo, entre el hambre y el delirio me dijo: hay que ver detalle de tu madre de venirse de la cofradía para freír las tortillitas. Y continuó: es que estaban hasta calientes. Ese hambre es el que los hace crecer y crecer y origina que al año siguiente ya no quepan bajo las trabajaderas. Y llega entonces ese compás de espera hasta alcanzar los deseados 18 que te permite entrar en el paso del Señor de la Virgen. Eso ya es otra cosa. Es entonces cuando uno comienza a sentir el peso de la responsabilidad en sus hombros. Sabe que lo que va arriba es algo especial que causa la devoción y el respeto por donde quiera que pasa. Y entiende que aunque su vista la ciegue un negro faldón, aunque su aire lo tamice el labrado caracol de un respiradero, aunque su andar resulte lento y pesado y su penitencia sea quedarse de rodillas o apoyándose en la zambrana, las sensaciones vividas quedarán para siempre grabadas en lo más hondo de su ser. Porque no escuchará los toques del martillo, sino que los palpará en su piel. No verá la levantada del paso, pero volará con ella al cielo. No esperará los cambios de costero, sino será él quien los marque. Y cuando todo termine, una huella de amor entrega en el cuello serán su alegre divisa. Niños con almas de hombres, hombres con caras de niño, movidos por el cariño hacia una afición que engancha. La parihuela su cancha, donde el trabajo en equipo busca ser un estereotipo con que satisfacer sus ansias. Visten la camiseta blanca por equipación de juego, un pantalón color negro y unas negras alpargatas. Siguen a la voz susurrante de un capataz de confianza que manda en esta alianza haciendo sonar su martillo. Y el alma de estos chiquillos es un resorte de cuanta. Ciegos de la Semana Santa, con 33 años de historia, guardan en su memoria tocar el cielo con las manos. Son pregoneros de la gloria y costaleros soleanos. Ella está siempre en su casa, a la espera de que uno llegue. Sentada a la camilla, cosiendo o simplemente viendo la tele, dispuesta a recibir la agradable visita. A pesar de sus 80 y tantos años, sigue teniendo la misma vitalidad de cuando era joven y llevaba para adelante la venta que su padre regentaba. En cuanto a la conversación lo cita, aprovecha para hacer referencia a aquellos momentos duros pero felices en su vida. De todo lo que fue, solo queda ella y el baúl de recuerdos que la memoria aún le consiente. Su lavadora y su plancha son sus mejores compañeras y con ella no falta su cita diaria. Cuando el tiempo lo permite, saca al patio sus canarios y se afana en coger jazmines que coloca delante de un viejo cuadro como ofrenda diaria a los que ya no están. Nunca se casó, pero nunca ha estado sola. No ha tenido niños y, sin embargo, ha criado dos generaciones. Y yo sé, aunque no me lo dice, que espera conocer una tercera. No sale de casa y se enfada cuando los demás se tardan. En verano se sienta a la puerta, pero al lado dentro de la misma, porque el fresco le hace mal a sus dolencias. Ya no se asoma a la esquina al llegar Semana Santa. La maldita artrosis la tiene llena de dolores y se siente incapaz de soportar la bulliciosa espera de la larga cofradía. Ha vivido tantas cosas que nada le sorprende, y por eso se conforta y emociona con la apasionada descripción que en la improvisada tertulia del día siguiente cada uno aporta. Allí lo mismo ríe que llora de emoción cuando recuerda sus años de mocedad o los años en los que la casa era un continuo ir y venir de gentes, pero ya no están ellos y la cosa ha cambiado. Quizás porque la andaba echando de menos al pasar en la esquina, o quizás, qué sé yo, quizás porque ella es así. La Virgen vino a verla. Ha esperado los 2 años de obras de la casa donde habita. La mudanza y el destierro ha generado obras y tomado decisiones y ha marcado sabiamente la fecha y el momento. La Virgen ha venido a verla y ella salió a recibirla. Como una mocita se acicaló, se colocó sus mejores alhajas y se asomó a su puerta a esperarla. Estuvo de pie estoicamente desde la cruz de guía hasta el momento en el que llegó la señora. Iba en su paso chico, sencillamente vestida, y se detuvo un instante. Venía casi en volandas arropadas de una bulla, pero venía parándose en las puertas soleanas que jalonan la calle, las puertas que tantas veces se habían abierto para la hermandad. Se abrían de par en par para recibirla. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Cualquier motivo sea bueno para volver siempre a verte. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Que cruce hoy por aquí en la búsqueda del templo, de pensarlo solo tiemblo, que se detenga ante mí. ¿Seré digna al recibir visita de igual señora? Verte es como ver la aurora del cielo que ha de venir. Solo te puedo pedir, seas la luz que me guía, pues llegados a ese día en que se cumpla mi hora, te muestres auxiliadora y me ampares, madre mía. Y los días han ido pasando, y sin querer, empezaremos a darnos cuenta de que a la luz cada vez se le cuesta más abandonar la bronceada piel de la Torre Mudéjar y tomar la senda del Aljarafe. La tarde, poco a poco, ha cuajado de botones blancos la túnica del verde naranjo que no se deshoja con los rigores del invierno. Y en la calle Arroyo Aguadura, hace ya algunos días, se comenzaron a abrir las vitrinas y arcones donde hibernaban esperando la primavera las viejas colgaduras granates del centenario. Volvió a repetirse esa antigua costumbre de acarrear los enseres en una camioneta a los de mayor peso, a mano los más delicados. La parroquia ha ido trastocando su imagen casi sin darnos cuenta. Primero apareció vestida de granate su presbiterio. Más tarde, un grandioso velo cubrió su retablo mayor. Después, poco a poco, fue creciendo el altar de plata, tabla a tabla, grada a grada, hasta coronarse con un soberbio dosel. Pacientemente, las gradas se fueron poblando de cirios al son que marcan los martillos priostiles, a la espera de que, entrada ya la madrugada del sábado, la Virgen ascendiera en gloriosa asunción a este particular cielo alcalareño. Allí pasará una semana. ¿Pero qué semana? Una semana que cuenta los días al revés, la semana más corta del año, 7 noches que son 6, una intensa preparación para el gozo de la resurrección del Hijo a través del dolor de la Madre. Y así, desde hace 2 siglos y medio. No importa que el calendario se olvide de marcarlo en rojo, basta saber la fecha en que decae el Viernes Santo para conocer cuándo baja la Virgen y a partir de ahí, todo. Bendita solera que, fiel a una devoción, renueva la tradición al llegar la primavera. Los días irán volando hasta que la ansiada luz del viernes se adentre por la vidriera del coro y recorra lentamente el pasillo central de la parroquia cual solemne procesión claustral, convirtiéndola a su paso en un hermoso jardín repleto de flores blancas. Y junto a las flores para la madre, la caridad con el prójimo, sin nombre, anónima, para que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Será entonces cuando, agradecida ante tantos presentes, la Virgen bajará de su trono a recibir el beso de sus hijos. Nos tenderá la mano mientras despliega su negro manto sobre la alfombra de rosas blancas en el que se ha convertido el presbiterio. Luego esperará prudente delante del altar de Santa Ana a que la noche del Domingo de Ramos, hombros soleanos la devuelvan a su capilla, donde al llegar un nuevo trono la está esperando. Y nuevamente, las manos de su camarera se encargarán de vestirla, de arreglarla con sus mejores atuendos para que brille con luz propia. Durante todo el Lunes Santo, la capilla permanecerá cerrada. Y mientras el grueso de hermanos cuentan los minutos que faltan para volver a verla, en el interior del templo, los priostes terminan de completar su paso, de depositar al Señor en la urna, de montar el altar de insignias. Es la oculta labor de un reducido grupo de personas que trabajan en la sombra para que todo esté listo y en su sitio cuando el momento llegue. Y eso, ella lo ve. Y lo premia con las mejores de sus sonrisas. Ella muestra a los que la rodean su mejor cara, la más maternal, la más complaciente. Y no espera mucho. Apenas se descorren las cortinas de la capilla y manos jóvenes pero experimentadas agarran por el talle a la señora, apenas entona una hermosa salve, más pendiente de que no le pase nada que de la letra de la misma, apenas cruza los farales, la Virgen tiene otra cara. No sé si será el tocado o el paso que parece hecho a su medida, o quizás ese sitio privilegiado en el presbiterio históricamente merecido. La Virgen tiene otra cara. La Virgen tiene otra cara y eso se le nota, como lo notarán los hermanos que, aprovechando los viajes al almacén, te preguntarán impacientes en la calle: ¿cómo está la Virgen? Frase que, una vez abierta al público la capilla, se convierte en: ¿cómo está la Virgen? Y cuando la tarde vayas vistiendo su oscuro traje de noche, se abrirán las puertas y comenzará ese peregrinar de soleanos a la capilla en su búsqueda, con el propósito de verla en su paso, vestida de Viernes Santo. Hermosa letanía de piropos y súplicas, regados de lágrimas de devoción y fe. Ya ha pasado el mediodía y se fragmenta la tarde, cuando el astro que nos guía y nos marca el horizonte fija la hora pía, dejando paso a la noche. Un nerviosismo recorre al soleano impaciente que espera tan solamente poder llegar a la esquina y divisar con su retina imagen tan imponente. Corto vuelo de palomas alrededor de la ermita hacia la imagen bendita de la celestial señora, y cuando parece haberse terminado la paciencia, descubren su santo y señas, y se abre San Gregorio. La luz que irradia su cara proclama a los cuatro vientos la realidad hecha en sueños que hace posible el misterio, que ya está en el presbiterio el sol de los alcalareños. Y amanecerá un nuevo Viernes Santo. Y la hermandad se hará cofradía en la calle. Ya las reglas de 1582 mencionan la obligación de los cofrades de ir vestidos con sus túnicas y capirotes, y con sus escapularios y cintas ceñidas, con una insignia de Nuestra Señora de la Soledad puesta en el pecho, y llevando la imagen de Nuestra Señora y un Cristo con su sepulcro con el estandarte, en lo que compone la primera descripción documentada de la cofradía de la Soledad. Además, menciona la necesidad de presentarse ante el escribano de la cofradía en el hospital de San Bartolomé a la 1:00 p.m. para los hermanos que acudían a realizar la procesión de disciplina, los cuales debían de asistir ya confesados y comulgados. La procesión salía a las 3:00 p.m. con hermanos de sangre y hermanos de luz. Esta costumbre de procesionar a la hora de la muerte de Nuestro Señor la mantuvo la hermandad hasta las primeras décadas del siglo pasado. Aún cuentan los mayores cómo, una vez encerrada en la parroquia, daba tiempo a realizar un segundo pasacalles con las bandas de música, aún con luz del día. Luego, todo el mundo a cenar y corriendo para el sermón, que siempre se ha mantenido a las 12, para después regresar a San Gregorio. Hoy en día, la cofradía que conocemos es el resultado de una evolución de la misma y una adaptación a las situaciones sociales y culturales de cada época. Y su puesta en la calle sigue siendo el fruto del duro trabajo desarrollado por un grupo incansable de hermanos, a los que desde aquí quiero públicamente agradecer su desinteresada colaboración con la Diputación Mayor de Gobierno. Sin embargo, por más que nos parezca habitual, nos sigue sorprendiendo nuestra capacidad de reacción, sobre todo ante situaciones como la vivida el año pasado, cuando las bandas de música de la Cruz de Guía y el Palio se quedaron prácticamente a 5 metros de distancia, cerrando por completo el triángulo que formaban la Laguna, la calle Marchante y la calle Real. Pero si hay una cualidad que sorprende al forastero y que particulariza la cofradía de la Soledad, es la de integrar dentro de un mismo cortejo hermanos de todas las edades. En sus filas podemos apreciar el ciclo completo de nuestras vidas. Y es que desde que naces y eres presentado al Señor y a la Virgen, ya alguien te tiene preparado como regalo una túnica pequeña o un traje de angelito. Desde tu bautismo, una cruz guiará tu vida, y por eso, una cruz es la que abre el cortejo. Tras ella, casi sin poder con el cirio, aprenderás a hacer penitencia. Pasados unos años, cuando seas un poquito más grande, irás de acólito, junto a la muerte. ¡Qué gran incoherencia, pero qué gran lección de amor! La vida venció a la muerte, y por eso los más jóvenes son los que la rodean. Ella, pensante y cabizbaja, asume la derrota. Seguirás creciendo hasta que seas capaz de portar un incensario y más tarde, cuando aumenten tus fuerzas, un cirial, comenzando por los de la muerte, que pesan menos, o los de la cruz parroquial. Cumplirás los 16 y te convertirás en costalero de la muerte y después, según tu talla, del Señor o de la Virgen. Avanzarás en edad y vestido de nazareno escalarás puestos en los tramos hasta alcanzar ese último, el séptimo, el de las velas de taco morado. ese tramo de gente noble y soleana, donde se accede con el peso de los años, tramo de hermanos que a pesar de su edad toman su túnica y antifaz para sentirse parte integrante de la cofradía y del Viernes Santo. Aunque quizás tú hayas preferido seguir siendo un joven armado y custodiar el sepulcro del Señor, o un servidor de librea y portar el palio de respeto y después al Señor hacia el sepulcro una vez descendido. En esta cofradía todos somos necesarios porque todos tenemos un sitio. Y detrás ellas, las dejamos como angelitos o arcángeles y las hemos visto florecer como virtudes, con sus 16 años recién cumplidos. La niña que se agarraba a la borla del sin pecado sale hoy de virtud, y quién sabe si el destino le tiene reservado que no muy lejos sea ella la Verónica, Santa Marta, la Sibila o una María, y después a vestir la clásica mantilla española en un racimo desbordante de floreciente juventud, y tomarás el cirio e irás subiendo puestos en la fila, y algún día el niño de tu vida te hará madre y pasarás al primer tramo, al de los carros, y luego volverás a escalar los puestos, y cuando hayan crecido tus hijos te harán abuela y revivirás de nuevo el ciclo que tú cumpliste y que has vuelto a repetir con ellos, y así año tras año, hasta que un día medirás tus fuerzas y te sentirás incapaz de seguir su ritmo, y entonces, sentada en una puerta o asomada a un balcón, en silencio repasarás tu vida viendo pasar la cofradía. Negro cortejo de muerte, baja a la calle real, llevando para enterrar a un hombre que es inocente. Abre paso entre la gente una cruz morada y plata, la sigue una caminata de nazarenos silentes. Como signo convincente de su victoria divina, cabizbaja la canina a las plantas del madero, sobre cardos y romero, reviran las cuatro esquinas. Prosiguen más nazarenos formando el real cortejo, mientras avanza a lo lejos el féretro del yacente. Tres jóvenes inocentes muestran al pueblo silentes las virtudes de su hazaña, la fe que mueve montañas, la caridad cristiana y la esperanza capitana de la bondad de su campaña. Santa Marta lo acompaña con la Sibila cumana y la Verónica valiente, mostrando el rostro patente del joven ajusticiado. Pero esta capilla ardiente tiene familia doliente tras el difunto cristiano. Lleva palio de respeto y un escuadrón de romanos. Y cerrando este cortejo, las Marías, tres chiquillas, intentando dar consuelo a la reina de los cielos entre hileras de mantilla. Hinco en tierra mis rodillas y a tu muerte no me aferro. Lloro por no remediar que asisto al verte pasar, Señor, a tu santo entierro. La muchacha había cumplido la mayoría de edad, y eso, en este pueblo carente de aristocracia y títulos nobiliarios, significaba que había llegado el momento. Para las jóvenes de los 60 y para las de hoy en día, el hecho de ponerse por primera vez la mantilla es algo parecido a lo que en sociedad sería la puesta de largo. Para la ocasión, su madre había ahorrado las 17 pesetas que costaba la telita, con la que su hermana, la costurera de la familia, confeccionaría el vestido. Un brocado azul oscuro sobre un fondo negro, de esos que el tejido encogía con solo escuchar la predicción de lluvia en el parte de la radio. Eran años de escasez y cualquier evento especial suponía un gran sacrificio. Se estilaba por entonces que aquellos que no poseían los atavíos necesarios los alquilasen. No sé de qué forma, a los oídos de la madre llegó la noticia de que cierta señora alquilaba por el módico precio de 30 pesetas su peina y su mantilla. Obstinada en su empeño, concertó tal contrato con la fórmula de pago de que disponía. Solventaría su deuda con la leche diaria al precio de una peseta al litro. Así pues, consiguió su propósito. Y llegó el día esperado. Presurosa corrió a colocarse el vestido. En la cabeza, una coca de las que Angelita Jaramillo hacía en su peluquería de la calle Real. Por maquillaje, según me contó, el carmín que desprendía en las flores de un muñeco de lo alto de la cómoda y como lápiz de ojo. un tiznante carboncillo de la hornilla de leña. Compuesta y arreglada, salió de la habitación a que la viera la madre. Ella, sin pensarlo y tras piropearla, le espetó: niña, que no se te olvide ahora que vas para abajo pasarte por el estudio de Pepe Retratista y que te haga una foto para recuerdo. Así pues, marchó a la cofradía. Pero el pronóstico meteorológico no era el más favorable. Eran aquellos años en los que el mejor complemento para el traje de la mantilla lo componían un indispensable paraguas a juego. Recogida la cofradía, la madre vio llegar a la niña. Traía la coca del pelo deshecha, el vestido encogido y los ojos con dos churretes corridos. La madre, al ver el tipo que traía la niña, no se lo pudo aguantar. Pero, hija mía, ¿de dónde vienes con esa pinta? Madre, de la fila, pero con la cacayo. Madre, es que yo iba en la fila y Vitoria Álvarez decía que si se mojaba la Virgen nos mojábamos nosotras. Y por no quitarme de encima me ha caído encima toda la cana de Rogelio. Bueno, hija, si es así, pero te retratarías cuando ibas para abajo, porque como lo hayas hecho con la pinta que vienes para arriba. Esa es una de las miles de anécdotas que ocurren a lo largo de un Viernes Santo. Son solo 24 horas, pero dan que hablar todo el año de él. Son las historias que al día siguiente se cuentan alrededor de una mesa repleta de viandas sobrantes, en esa tertulia que comienza alrededor de la hora de comer, cuando se levanta de la cama el primero de la casa, se prolonga con el café y los dulces, y se remata cuando nos preparamos para irnos a los santos oficios de la resurrección. En la mesa convergen los platos de jamón, las gambas y las tortillitas de bacalao y la ensaladilla, con los pestiños, las torrijas y los pastelitos finos de confitería, y si se enciende la charla, acaban saliendo al ruedo los licores y los frutos secos. Y la tertulia se prolonga hasta la madrugada, total, si tenemos el sueño cambiado. Allí se repasa por completo la jornada. La mañana, las bandas de música, el paseo, la salita, la cofradía, el sermón, la calle San José, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mejor es que se realiza con el recuerdo aún fresco, sin la condicionada memoria colectiva que origina la visión del vídeo. Porque cuando pasa el Viernes Santo, parece que hace ya 2 meses que bajó la Virgen. Son las tertulias improvisadas del Sábado Santo que se prolongan durante un par de semanas y que dan origen a la tertulia pelicana o a la recién creada La Matraca, y que son la base del análisis de lo ocurrido y la simiente de nuevos proyectos para el año próximo. En ellas hablaremos, escucharemos, reiremos, lloraremos de emoción, pero nunca, nunca, nunca debemos de discutir. Son tan respetables tanto unas como otras opiniones, siempre que estén sólidamente fundamentadas. Sobre gustos, ya sabemos todos, el libro sigue en blanco. En ellas cabe siempre la crítica, pero ojo, siempre una crítica constructiva. De nada vale saberse el ombligo del mundo. Ello nos llevaría a dormirnos los laureles, y los tiempos cambiantes que nos han tocado vivir no nos lo permitirían. Hemos de tener una actitud constructiva, realista, y sobre todo considerando que las decisiones tomadas por los órganos dirigentes no son siempre de nuestro interés, pero reconociendo que quienes las toman lo hacen desde el consenso de un grupo de 21 personas de distintas edades y condiciones, y que intentan abarcar las posibilidades del mayor número de hermanos. Aunque no nos desviemos, si en Alcalá había un punto de confluencia los días de Pascua de Resurrección, no era otro que el bar de Manolo de la Revista. Él era el primero en disponer de la versión diferida del Viernes Santo. Desde que abría el Sábado de Gloria, allí nos dábamos la mano jóvenes y mayores para ver en primicia su reportaje de vídeo y tomar una cañita degustando las tapas de ensaladilla, la blanca o la rosa, y los pinchos alineados sabiamente por su esposa Amalia. Se emitía en sesión continua y de vez en cuando se repetían los mejores momentos. Y por supuesto, el sonoro abucheo, medio en broma, medio en serio, que recibía por parte de los presentes la aparición de cualquiera de ellos en la pantalla. Pero sin duda, la parte que no podía faltar año tras año, excluyendo los momentos familiares, era el repaso general a la fila de las mantillas, las cuales se encargaba de captar una a una de la cabeza a los pies. Dicho repaso es hoy un archivo histórico-gráfico inmejorable, pero en aquellos años de impaciencia juvenil se hacía algo cansino, sobre todo cuando llegaba el tramo de las señoras de mayor edad. Entonces, si les petabas algo, Manolo te respondía con toda la gracia y razón del mundo: tengo que coger a las viejas por si se me mueren para el año que viene. De aquella gracia y desparpajo, tan solo nos queda hoy en día la tertulia del capirote, la cual conserva entre sus cuatro paredes la solera de sus buenas costumbres y la esencia de sus componentes. Y es que la Semana Santa de Alcalá del Río mantiene a su alrededor un universo de particularidades que la hacen única y genuina, y en muchos casos, incomprensible a los ojos de los que desde fuera nos ven. Prueben sin ustedes, e intenten explicar fuera de nuestros límites, ¿qué es la campanita? ¿A qué llamamos aquí cirio? ¿Cómo entran las bandas en Alcalá? ¿En qué consiste el paseo? ¿Que este año te vistas de Sibila, de Arcángel, de Verónica? Etcétera, etcétera. ¿A poco que te enrolles? El amigo tiene un lío que para desenredarlo, lo mejor es que nos visite y con sus propios ojos lo vea. Y es que ¿cómo vamos a ser capaces de explicar con palabras lo que ni siquiera nosotros, habituados a vivirlo, podemos describir? Si no, pastorita, cuéntame qué secreto o sentimiento te anega los ojos en lágrimas cuando la noche de la bajada en la esquina de Santiago ves entrar la banda de música precedida de tanta juventud soleana. O tú, Jesús, dime por qué te emociona cuando de recogida el Viernes Santo vuelves a subir la calle marchante con el recuerdo latente en tu cuello y el aroma aún en el aire de la reina de Alcalá del Río. O cualquiera de los presentes, decidme qué sentís cuando veis su palio avanzarse hacia vosotros mientras suena de fondo el rachear de las alpargatas sobre la rampa que la lleva hasta el presbiterio de la parroquia. O cuando el descendimiento, el sonido de los martillazos sobre los clavos inundan las silentes claves del templo en penumbra. Decidme si no sentís escalofrío, si no os oprime el corazón estos sonidos, como lo hacen el toque marcial de los tambores legionarios, calle Mesones arriba, una gloriosa mañana tarde, una mañana de junio. Decídmelo si sois capaces y compartid conmigo este hondo sentimiento que fluye de los adentros y se exterioriza en dulce llanto y nos une como hermanos bajo un manto soleano cuando llega el Viernes Santo. Y la bulla se hará silencio. Y la luz primaveral de la tarde, penumbra silente. Y entonces hablará Jesús, pendiente del madero, solo, abandonado, custodiado por la guardia romana que apenas permite que se le acerque. Y detrás, la madre, rota de dolores y llena de soledad. Stabat Mater dolorosa, justa en cruz en lacrimosa. Y desde la oscuridad, entre las pilastras del templo, se escucharán las palabras valientes del orador. Que avance la caridad. Y una escolta de negros nazarenos se abrirá camino entre la gente por el pasillo central de la parroquia. Traen consigo una cruz alumbrada por dos faroles, una bandera negra con un escudo, un estandarte repujado en plata y un antiguo sin pecado bordado en oro. Abren paso y dan escolta a María de Salomé, María de Cleofás y María Magdalena, las cuales suban la rampa que conduce al Calvario y consuelen a la madre en tan desagradable momento. También están con ellos Marta, la hermana de Lázaro, la que siempre confió en él. Marta recuerda sus palabras: yo soy la resurrección y la vida, todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Sé valiente y arrímate al madero, y con ayuda de José de Arimatea y Nicodemo, que comience el ancestral acto del descendimiento. Que le quiten el inri. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, escrito en hebreo, latín y griego, para que todo el mundo lo sepa. Porque, Señor, hoy, al igual que entonces, seguimos temiendo que nos identifiquen, que nos coloquen el inri de que somos cristianos, y por eso creemos en ti, pero no vamos a escuchar tu palabra. Comulgamos, pero no hacemos penitencia. Seguimos formando parte de la turba que pide que lo crucifiquen. Seguro que si volvieras, ¿cuántos de nosotros te tomarían por loco? ¿Cuántos locos por el mundo creyendo ser Dios? ¿Y cuántos santos tomados por loco? Porque hay que estar loco, Señor. Hay que estar loco para dejar este confortable primer mundo y marchar en tu búsqueda a lugares como Tanzania o Santiago del Quiché. Hay que estar loco para dejarlo todo atrás y comenzar de nuevo una vida entregada al prójimo. Tú nos lo dijiste. El que quiera venir conmigo, que lo deje todo y me siga. Que le quiten la corona de espinas. Este rey no es de este mundo. Tu corona, Señor, es la misericordia, la que mostraba el Padre al Hijo pródigo, la que el buen pastor tuvo con la oveja perdida, la que ofreciste al buen ladrón en el madero y repartiste con tus últimas palabras: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que le quiten el clavo de la mano izquierda, esa mano que señala tu corazón ardiente, la que sobresale de la hornacina de tu capilla y a la que cada viernes se agarran tus hijos pidiendo la salud de los enfermos, trabajo para los parados, suerte para los negocios, agua para los campos y tantos encargos que con una oración y un beso de despedida te dejan prendido. Es esa, Señor, la mano amiga del Dios cercano de los soleanos, que a pesar de morir por nuestro pecado, sigue perdonándonos 70 veces 7. Que le quiten el clavo de la mano derecha. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor, la mano que rige y bendice el mundo. Tennos, Señor, siempre a tu diestra y guíanos por el sendero de la vida. Acuérdate de los jóvenes, ellos son nuestro futuro. Aléjalos de los peligros de la vida y edúcalos en el amor al prójimo. Ilumina al Santo Padre, sucesor de Pedro en la tierra y cabeza visible de la Iglesia, y a nuestros gobernantes, para que encuentren en ti el modelo a seguir, porque tú riges el mundo con justicia, con rectitud gobiernas las naciones de la tierra. Que desclaven esos pies, aquellos pies que corretearon por la carpintería de Nazaret, los que caminaron sobre las aguas del mar de Tiberiades, los que lavó con sus lágrimas y secó con su pelo aquella pecadora en casa del fariseo, son los mismos que besamos cada 21 de septiembre o en la mañana radiante de la misericordia divina. Son los de tantos y tantos que ante el hambre y la falta de trabajo han puesto rumbo donde el viento los lleve y han dejado atrás casa, familia, costumbres, con la esperanza puesta en una vida mejor. Pero no vayáis a esperarlos arribar a las costas en pateras. Están ahí, al lado nuestro, en cada uno de los semáforos, mostrando su triste sonrisa mientras te ofrecen un sencillo paquete de pañuelos. O hacinados, malviviendo en la calle Mesones o en el camino Guillena, o sentados en el filtro, esperando algún descalificado trabajo con el que sacar sus cuartos para llevarse algo a la boca y de paso poder enviar algo a su país de origen. Y yo me pregunto, Señor, ¿qué mal los domina para no querer regresar a sus lugares de origen? Que defiendan al Señor del patíbulo, que lo bajen antes de que se ponga el sol del parcebe, antes de que llegue el sábado y con él la fiesta. Señor, hoy, al igual que entonces, sigues molestando crucificados y molestas en las escuelas y en los edificios públicos. Sigues molestando porque, al igual que entonces, sigue hiriendo tu mensaje y nos resulta más cómodo quitarte de en medio y enterrarte que meditar tu palabra. Que con ayuda de las Marías se lo presenten a la Madre y que después le den cristiana sepultura. Señor, esto no puede acabar aquí. No puedes abandonarnos dejándonos así. Danos, Señor, la fe, que un hombre sin fe es un barco a la deriva, y mantén siempre viva en nuestros corazones la llama de tu misericordia para que, llenos de caridad, sigamos subiendo al patíbulo con la esperanza de encontrarnos algún día junto a ti, en la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero y quitar el vil letrero que sobre la cruz ondea? Deseo ser Nicodemus o José de Arimatea, como Martín y Cabeza, para tener la destreza de arrancarle las espinas que sobre su sien divina se entrelazan en corona del que mi culpa perdona sin ponerme disciplina. Subiré a quitar los clavos con la ayuda de un martillo, el que oí desde chiquillo y mi corazón abate, mientras que desde el coro, como hace año tras año, Magdalena Montaño estona le estaba mate. Le pediré a Ana María, en memoria de Isabel, me borde con sus manos un escudo soleano sobre unas bandas de lino, cuya misión y destino son a Cristo defender. De conde quiero aprender, como hizo del abuelo Fausto, y quedarme siempre exhausto tras recibir al Señor. No existe mayor honor que recogerlo en tus brazos y dejarlo en el regazo de su madre dolorosa. Santas mujeres piadosas, darle consuelo a la madre. No hay momento más cofrade, ni pena más imperiosa.
Luego me libré avestido por dar el cuerpo abatido del que mi vida administra, y agarrándome al penacho, subir con José Camacho a cubrirle las rodillas con una antigua toquilla que le hizo la calistra. Seré Fernando Corona, por tener el privilegio de ordenar el paso regio con que arrolla su cuadrilla, mandando a esa canastilla echar el izquierdo adelante, con un costero elegante, de vuelta hacia la capilla. Mas, al llegar el domingo, junto a Carmen y a Elena, ungirte y besar tus pies, para así borrar la pena que esta forma de morir en el corazón me labra, y por contemplar la escena, ser capaz de descubrir que cumpliste tu palabra, y no estás en la hornacina, que eres hostia en el sagrario y en la capilla relicario de misericordia divina. Y ya termino. Dentro de un momento, cuando la banda de la Cruz Roja clausure este acto con las interpretaciones de los himnos, el pregonero habrá cumplido su cometido y sus palabras surcarán el aire de la tarde, como vencejos que revolotean alrededor de la torre. Pero antes de que eso suceda, quisiera que estas, mis últimas palabras, sirvan de aliento para trabajar unidos en pos de una verdadera hermandad. El futuro se presenta lleno de proyectos. El centro de discapacitados, la ampliación de las dependencias de la plazoleta de San Gregorio, la Casa Hermandad del Corral de la Mataora y, sobre todo, la que cada vez se consolida como principal empresa, la futura sede canónica de la hermandad en la calle San José. Por todos es sabido que los tiempos que corren no son prósperos, pero no debemos ser impacientes. Las cosas que más se sufren son las que más se disfrutan, acordaos si no, de la coronación canónica. Estoy seguro que, cuando ellos quieran, fijarán el plazo y el instante en el que se materializarán nuestros anhelados deseos. En eso confío. Pero mientras llega ese momento, quiero quedarme a solas con ella, ahora que nadie nos ve, que todos contemplan la recogida del Señor en la capilla y la calle del teléfono es solo para mí. Ahora quiero ser yo quien tome el martillo y, pegando mi cara a la fría plata del respiradero, hablarle a los hombres debajo. Corona, que voy a llamar. Vamos a rematar la faena. Mi alma, esta va por la gente de la soledad, por los que nos precedieron y nos hicieron soleanos, por los que están y por los que quedarán cuando partamos a encontrarnos cara a cara con el Señor de la Misericordia y su Madre Dolorosa. Va por ellos, ¡al cielo! Cuando la noche no es noche, sino madrugada plena, y en el firmamento negro muestra su perfil argento, a solas la luna llena. Cuando se paran los tiempos que nuestra vida gobiernan y no giran las manillas sobre la torre mudeja, y Coronel García Vaquero parece una callejuela que sube hasta el mismo cielo por donde la gloria se cuela. Soleádame la mano, la Cruz Roja interpreta, haciendo sonar sus tambores y su escuadrón de cornetas. Detrás de su negro manto, de vuelta a la plazoleta, una estación ejemplar, otro año más completa. Delante, Juan Bravo Trabaco, martillo de seises regenta, y el viervo siempre gentil del hijo de Pepe Luis, la gente de abajo alienta. Son 35 valientes, en 7 trabajaderas, una por cada puñal que su corazón lacera. El paso viene tomando la calle de acera a acera, surcando por los costeros con vaivenes de naviera. Sin detenerse un instante, conquista firme y certera, porque al final de la calle un hijo muerto la espera. la Virgen, que me conoce y sabe de mis cadenas, tan solo con la mirada mi alma de gracia llena. Yo vengo andando de espaldas por no perderme la escena, que en la anchura de la calle muestra a todo el que se halle la virginal azucena. La bulla que la presiente completa en silencio queda al divisar los ciriales y el incienso en humareda. La noche, que ya no es noche, sino madrugada plena, torna luz del mediodía cuando asoma la reina. La Virgen entra despacio y a revirar comienza, mirándose cara a cara con los que allí la contemplan. En perfecta maniobra, tan lenta que se hace eterna, con un susurro de labios, el pueblo devoto reza. El trabajo que no falte, por los hijos en la escuela, por la salud del enfermo que recuperarse anhela, por los negocios pendientes, por una buena cosecha, este preciso momento para pedir se aprovecha. Terminado ya los cantes que le restan por saetas, se levanta al cielo el paso, centrado en la plazoleta, con andar corto y medido, hasta la puerta la acercan, y justo cuando parece que no va a caber por ella, a tierra echa los porteros y los zancos se doblegan. Poquito a poco, sin prisa, despacio con buena letra, el palio varal a varal en la capilla penetra. Pero una vez traspasado la blanca cal que dintela, se ponen los cuerpos derechos y el paso de nuevo se eleva. El pueblo fiel y devoto su duro trabajo premia al son de la marcha real con un aplauso que truena. La banda de la Cruz Roja, sin previa pausa siquiera, himno de la coronación entona desde allá afuera. Y así todos los presentes, cada uno a su manera, siguiendo la melodía, canta su oración sincera. Adiós, mi prenda de lujo, mi dulce amada, mi dueña, de todo Alcalá del Río, tú eres su santo y seña. Irme y dejarte aquí es circunstancia compleja. Seguir mirando tu cara mientras la vida pasara, el corazón no me deja. Ahora comprendo, madre, por qué llora el que se aleja, por qué cuando vuelve a verte las palabras no enhebra, las lágrimas brotan solas y la voz se le quiebra, y solo acierta a llorar agarrándose a tu reja. Me tengo que despedir porque el reloj no me espera, él continúa girando, él con su perpetua carrera, y aunque transcurran los años y los lustros y las décadas, un siglo venga tras otro, generaciones completas pasarán ante tus ojos y tú seguirás tan bella, porque el tiempo no se atreve a tocar a la doncella. Me voy, no lo digo más, tú sabes lo que me cuesta despedirme de tu cara, que siempre perdida cuesta. Adiós, mi prenda de lujo, mi dulce amada, mi dueña, sol de los alcalareños, por siempre su santo y seña. He dicho.